Amigos de Paz Radio en Línea, ¿cómo están? Buenos días. Aquí estamos nuevamente. 2 días que no estuvimos en el aire y fue porque el día martes ya empecé a mover un poco mi libro, a sacarlo al mercado. Y ayer, porque un amigo me pidió que lo acompañe, ¿no?, en un viaje cercano a Ica, y decidí acompañarlo. Dicho sea de paso, fue un regalo maravilloso porque todo el día pudimos estar en la presencia del Señor, porque todo fue un hablar de Dios solamente. 5 o 6 horas de viaje, de recorrido, y todo para la gloria de Dios. Bueno, amigos, es Pascua. Nosotros realmente estamos en la comunidad viviendo realmente la Pascua, aunque siempre la Pascua nos trae algunas pequeñas sorpresas, bueno, que no son sorpresas. Lo que pasa es que a veces nos hacemos una idea con respecto a qué es la Pascua. Cuando entramos en ella, esperamos la solución de tal o cual problema, ¿no? Tomamos como que si esto fuera un camino que va a desembocar necesariamente en que aquellos planes y proyectos que nosotros hemos venido trabajando y que estaban de alguna manera demorados o tendrían algún inconveniente, a la luz de la Pascua todo se daría normalmente y se cumplirían las cosas que queremos. Ya por experiencia, ¿no?, por algunas Pascuas, siempre es que nos domina tanto el plano económico, material, vivencial, que casi siempre esperamos de la Pascua el que las cosas que no nos han estado saliendo salgan. Es como si la Pascua fuera un desbloquear, no nuestros problemas o los impedimentos que teníamos para realizarlos. Resulta que ya con el correr del tiempo uno va viendo y va descubriendo el verdadero sentido de la Pascua, que no es tanto el encontrar eso, sino encontrar el sentido de la vida, que es que se nos revele realmente, que tengamos la luz y la claridad para ver realmente cuál es el plan de Dios para nosotros. Es por eso que toda la cuaresma es un morir, morir a nuestros planes, a nuestros proyectos, no porque sean malos, sino porque no necesariamente nos van a dar la paz, la felicidad o la alegría que nosotros pensamos, porque parten de otro lado, parten de otro tipo de estímulos. Resulta de que uno a veces espera de que las cosas se solucionen como por arte de magia de un día para otro. Es Pascua, se solucionaron los problemas, no, ya tengo el cheque que necesitaba para cubrir estas deudas, y muchísimos, muchísimos, muchísimos hemos vivido la Pascua bajo esos caminos. Pero llega la Pascua y ahí ya me sano completamente de mi enfermedad. Ya estamos sanados. Lo que pasa es que a veces el problema de la Pascua, como a veces yo decía, ¿qué cosa es lo que pasa con la Pascua? Porque si nos ponemos a ver las lecturas que continúan después de los días de Pascua, después del domingo de Pascua, son muy claras. Primero, que en el mismo domingo de la resurrección, las mujeres, ¿no?, como son las primeras en llegar, creo que porque son más chismosas que los hombres, a ver qué cosa pasa, dónde está, no. Creo más bien de que es el amor, que las mujeres tienen otra forma, ¿no?, de vivir más intensamente el amor, más desde el corazón, viven más desde el corazón, tal vez, pienso yo, ¿no?, por el hecho de ser más tiernas y ser más sensibles, ¿no?, al sufrimiento, al dolor o a la esperanza. El hombre es un poco más práctico, aunque ahora los tiempos están cambiando, ¿no? Ahora se van dando las cosas al revés. Y todo esto a partir de un transvestismo que se ha dado prácticamente, en que las mujeres se han convertido en hombres y los hombres en mujeres, ¿no? Ya vemos a hombres con pelo largo, usando aretes, haciéndose manos, y mujeres ejecutivas con pantalones, todas, la gran mayoría, ¿no?, y dirigiendo empresas y haciendo trabajos que antes eran solamente para hombres, compitiendo con ellos y en el campo laboral y en el campo empresarial, en fin. La cuestión es esto. Yo siempre me pensaba respecto a la Pascua, y es que es una luz tan grande. Imaginemos, vamos manejando por la carretera y de repente un vehículos que vienen en sentido contrario nos ponen las luces altas. Por momento nos ciega y nos cuesta un poco recuperar, ¿no?, la claridad de la visión. Si otro caso, por ejemplo, es el de los niños. No sé, a veces la ciencia se toma ciertas libertades y ciertas concesiones y dice de que los niños empiezan a ver solamente a partir de los 3 meses o 2 meses, que antes no ven, ¿no? Y me pongo a pensar yo y digo, hay tantas cosas que la ciencia ha dado por válidas y por ciertas y que después en el tiempo se ha ido descubriendo de que no eran lo que ellos decían, que más bien pienso yo una cosa, ¿no? De que imagínense, antes de nacer nosotros estamos en una oscuridad total, envueltos en agua, somos un pez, y de repente salimos y nos encontramos con una luz que es muchísimo más que indudablemente la luz que le pongan a uno en la carretera contra los ojos, ¿no? Después de haber sido oscuridad total nuestra vida, después de haber estado envueltos en oscuridad, salir y enfrentarnos a una luz tan fuerte como la del día, eso me imagino que nos produce una ceguera que nos durará un tiempo, ¿no?, recuperar la visión clara. Pienso más bien eso que lo que dicen la ciencia. No sé, de repente estoy equivocado, es lo más probable, pero no sé, el corazón me dice de que las cosas van por ahí. Entonces imagínense en la resurrección. La resurrección es un hecho que escapa totalmente a la posibilidad, a la credibilidad. La ciencia dice que eso es imposible. Bueno, entonces nos encontramos frente a una actitud que venimos acarreando de realismo, de sentido común, de que las cosas son de esta manera, a dar las cosas por hechas y definitivas, a que ya sin habiendo cerrado inclusive la posibilidad de que podamos tener sorpresas, ¿no?, en la vida, porque todo ya está dicho, todo ya está con puntos, comas, con señales precisas y lo demás. Pero debe ser, imagínense, lo fuerte que debe ser. Los apóstoles acababan de pasar el impacto fuerte de la cruz, que no era lo que ellos se imaginaban, que las cosas iban a desencadenar de esa manera. Estoy seguro de que ellos esperaban de que en el último momento iban a venir los ángeles y antes de que Jesús, ¿no?, expirara en la cruz, lo iban a sacar y lo iban a reivindicar y que todos sus enemigos iban a caer muertos instantáneamente, ¿no?, por haber atentado contra Jesús. Cuántas ideas deben haber tenido, ¿no?, los apóstoles. Pero además lo vimos, ¿no?, sus experiencias, sus miedos. Es que eran personas normales y naturales. Y salieron disparados unos, el otro lo vendió, o sea que no era. Y de aquí vamos a Pentecostés. Entonces, bueno, vino el hecho de la resurrección. Las mujeres lo encuentran. El primer encuentro llegan, ¿dónde está mi Señor? La confusión, ¿dónde está mi Señor? ¿Dónde lo han puesto? ¿Se han llevado a mi Señor? Claro, el afán de ellas de no de ir buscar el cuerpo, embalsamarlo, cuidarlo y ponerlo en una sepultura. Pero sin embargo, la confusión las gana, ¿no? Y también el campo emotivo, el campo sentimental las afecta y se olvidan en ese instante de que Jesús había dicho de que él resucitaría, ¿no?, al tercer día, y ya estaban ellas en el tercer día, en el amanecer del tercer día. Pero bueno, entonces, María, ¿por qué lloras? Es que se han llevado a mi Señor, María. Y en ese momento se dan cuenta porque reconocen la voz del Señor. Reconocen la voz del Señor y ahí cambia la cosa. Maestro, ¿no? Entonces, ¿qué lección, qué enseñanza nos podría dejar esa situación, ¿no? Y es el hecho de que a veces nos encontramos, nos turbamos, nos confundimos frente a las cosas de Dios y ya no tiene sentido ni la confusión, ni la turbación, ni el sentimentalismo, ni la emotividad, porque está vivo, resucitado y a nuestro lado, ¿no? Aquel que estaba muerto, o sea que se cumplió, con lo cual quedó muerta la muerte. Eso nos hace pensar de que ya no tiene, nos encontramos frente a una situación, un hermano, un hijo al que los médicos han dicho de que no hay posibilidad de cura para su enfermedad, nos encontramos frente a un problema grave, terrible, que no tiene solución aparente, y entonces nos viene la confusión, ¿por qué esta situación? ¿No? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí tantas cosas? ¿No? Y eso ya no tiene sentido, no tiene sentido ni la confusión ni el lamento, porque está vivo y resucitado aquel en quien lo podemos todo. Señor, glorifícate en la salud de mi hijo. tú eres el autor de la vida, Señor, expulsa la muerte como la expulsaste ya, ¿no? Desde tu cruz, y restaura, Señor, que mi hijo resucite en ti, que el poder de tu resurrección ilumine la vida de mi hijo, de mi familiar, de mi mamá, de mi papá, de mi primo, de mi hermano, de quien fuera, y se glorifica. La resurrección no es un hecho que atañe solamente a Jesús, sino que nos atañe a todos nosotros. Todos nosotros, el poder de la resurrección está en nosotros. Y depende de nosotros simplemente el que nos las creamos y que lo pongamos por obra. Y ahí viene el asunto. Ahí viene el asunto. Después vemos, es muy difícil, pues nos hemos quedado con, todavía traemos las memorias del, ¿no?, del pasado, tal vez el sufrimiento de ver a nuestro hijo sufriendo, o el sufrimiento por no tener cómo pagar el colegio, por no atender, el sufrimiento de ver que no tenemos la posibilidad de un trabajo digno. Tantas cosas, tantos sufrimientos que entonces nos parece mentira. Y cambiar el switch, pasar de esa situación de lamento, de tristeza, de dolor, ¿no?, inclusive hasta de frustración, convertirla en una de esperanza, de vida y todo, es muy difícil. Es muy difícil pasar de la muerte a la resurrección. Pero por eso es que tenemos que seguir estos días. Vamos a ver y comprobar, en las lecturas de estos días lo vimos como los de Maús iban caminando, conversando entre ellos, simplemente haciendo de esto ya un tema de conversación, lo que había pasado con Jesús el Nazareno, que había dicho que iba a resucitar, y no había pasado nada, decían ellos, aparentemente. Sin embargo, iban caminando con Jesús, se les aparece en el camino, se les acerca, se les integra, va avanzando, caminando con él, imagínense. Entonces, ¿cómo? Entonces, dice, ¿a dónde van? Dice, ¿de qué conversan? Pero, ¿cómo? Le dice, ¿no te has enterado lo de Jesús el Nazareno? Estaban con Jesús y no lo reconocían. ¿Por qué? Porque todavía estamos en ese momento con la idea que nos hemos hecho de cómo es Dios y cómo tiene que ser. Tenemos una imagen hecha que de repente no alcanzamos a borrar durante la cuaresma con respecto a las características de Dios, a su fisonomía. Entonces no somos capaces de descubrir a Jesús con su nuevo rostro, que es el tuyo, el mío, el de tu hijo, el de tu hermana, el de aquella persona que te incomoda tanto también, ¿no? El de tu enemigo inclusive. Ese es el rostro de Dios ahora, ¿no? Ese es el verdadero rostro de Dios. Hablaba ayer y conversaba con Pedrito en el sentido de que nuestra espiritualidad sin la cruz no es nada, pero recordemos de que la cruz no tiene un palo vertical, que es nuestra relación, ¿no?, con Dios y de Dios con nosotros, pero ese palo no podría sostener a un cuerpo, ¿no?, si es que no tuviera el palo transversal. Que uno es el amor, uno es nuestra relación con Dios, pero el palo transversal que significa nuestra relación con nuestros hermanos, nuestros brazos abiertos hacia ellos, ¿no? Y a veces creemos que tenemos una buena relación con Dios simplemente porque mi relación es directa con Dios y lo mío va directo con Dios, y después salgo y al hermano que está al lado no lo reconozco, y si tiene necesidad y si me estira la mano porque lo veo hambriento, famélico y que necesita algo de comer, soy incapaz de extenderle la mano, de ayudarlo, de levantarlo, de no se puede entender. ¿Cómo decís que me conoces a mí si no eres capaz de verme en tus hermanos?, lo decía Jesús. Bueno, las lecturas del día siguiente a la Pascua, del mismo lunes, empiezan por los Hechos de los Apóstoles y dicen el día de Pentecostés. ¿Por qué esto del día de Pentecostés? ¿Por qué? Porque ya nos sitúan. Todas estas lecturas que estamos leyendo se supone que ya son a partir de Pentecostés, no son a partir de la Pascua. Recuerden de que los apóstoles salieron huyendo, salieron corriendo y que se estuvieron encerrados. Nos dicen ahí con, no como un acto de generosidad, o tal vez fue así, pero no lo entiendo así tanto, de que estaban reunidos en oración. Yo creo que estaban escondidos, muertos de miedo, ¿no? Una persona cuando ve que su vida está en peligro se acuerda de la oración, pero no creo necesariamente, o tal vez haya sido que el miedo que tenían los llevó a la oración, podría ser. Pero yo creo que estaban escondidos ahí más por miedo que por orar a Dios y que porque tuvieran esperanzas, ¿no? Dicen, me cogen a mí, ya me vieron, ya me identificaron, ya saben que estaba con él. Y entonces había toda esa situación. Por eso es que cuando ustedes vean las lecturas de los Hechos de los Apóstoles con las que vamos caminando, ya son a partir, ¿no?, de otro momento. Inclusive, aunque hay algunas etapas en las cuales Jesús se aparece ya, como ayer que se aparece resucitado, le dice, pero soy yo, creían que era un fantasma, muertos de miedo, temerosos, ¿qué es esto que estoy viendo?, ¿no? Apariciones. Y sin embargo era Jesús que iba, pero toquen, metan los dedos en mis heridas, le dice, y ellos no se atrevían ni siquiera a eso. Vamos a ver cómo se sigue apareciendo, y dice, la paz con vosotros. Y las primeras palabras de Jesús, la paz con vosotros, la paz, aquella paz de la que hablamos, ¿no?, durante esos 5 programas sobre la paz interior, la paz, la paz. Las cosas de Dios solamente se pueden dar y manifestar en la paz, no en la turbación, no en la confusión. Ahí no está Dios, en la paz. Entonces, por eso, antes de hacer algo, no tanto para Dios como para nosotros mismos, pongámonos en paz, para que la decisión sea una decisión certera y no una decisión condicionada, no por nuestras necesidades, angustias o problemas o preocupaciones. Vamos camino a la Pascua. Esto no, estamos en la Pascua, esta Pascua dura 50 días. Este domingo tenemos algo que nos puede ayudar muchísimo. Y nos debe ayudar muchísimo, y por algo el Señor inspiró para que esta celebración estuviera precisamente una semana después de la Pascua, y es el Señor de la Misericordia, en la cual ya no, ya ahora por sus heridas, por los huecos de sus manos, por ahí viene la salvación, por ahí viene, y de su corazón que sale la luz roja y azul, la luz del agua y del espíritu. Entonces vamos a vivir esta festividad, después llegará el momento de la ascensión del Señor a los cielos, y ahí tendremos un plazo de 10 días entre los 40 y los 50, en los cuales estaremos esperando la venida del Espíritu de Dios, el cumplimiento de la promesa, que es porque sin el Espíritu de Dios nada de lo que hagamos tiene sentido. Sin el Espíritu de Dios y partiendo del Espíritu de Dios e inspirados por el Espíritu de Dios, podremos hacer demasiados esfuerzos, podemos poner nuestro mejor empeño, podemos hacer lo que sea, pero no vamos a lograr absolutamente nada, nada, nada en el apostolado. El Señor lo dejó dicho de una manera muy clara. No os ausentéis de Jerusalén, no vayan a comunicar nada, no, hasta que no hayáis recibido la fuerza de lo alto. Si no es desde el Espíritu Santo y con la fuerza del Espíritu Santo, nos convertiremos en narradores de historias, contaremos una historia que pasó con un tal Jesús, nos podremos convertir en novelistas o lo que sea, pero no seremos apóstoles ni testigos del Señor. Esto no ha terminado. Lo que empezó aquel día miércoles de ceniza, cuando nos impusieron las cenizas, termina en Pentecostés. Y ahí en Pentecostés se inicia la gran misión. Ahí entramos ya a trabajar con la fuerza del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Pero para tener el Espíritu Santo hay que desearlo y esperarlo. El Señor nos los ha dicho, ¿no?, que Él nos quiere dar su Espíritu, pero si no lo deseamos y si no lo estamos esperando, no estamos esperando que venga y nos ponemos a actuar ya desde ahora como si ya tuviéramos todo y como si ya estuviéramos, nos podemos confundir. No, esperemos la venida del Espíritu Santo. Son 50 días maravillosos de Pascua. Dios se va encargando. No es, ¿no?, como pensaba antes yo, uy, ya empieza la Pascua y retomo, dejo en suspenso este negocio, dejo en suspenso estas decisiones y después las voy a tomar al día siguiente de la Pascua. Así, dejo de fumar, ¿no?, y no durante todos estos días, ¿verdad?, como una ofrenda para Dios. No, pues, y al día siguiente enrumbamos. Ay, dejo de comer, me sacrifico con estas cosas, hago un cierto ayuno, y al día siguiente de la Pascua, pum, a meterme toda la comida que no me metí durante la Pascua. Y no es eso, ¿no? Tenemos durante la Cuaresma, perdón, y no es eso, se trata precisamente de que la Cuaresma es un tiempo que nos regala Dios de fuerza, ya sabemos, ya lo hemos hablado, no para corregir ciertos malos hábitos que hay en nosotros, y para que el Espíritu vaya recuperando el poder que, ¿no?, el poder sobre nuestras vidas, ¿no? Porque el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, ¿no?, la fuerza de Dios, de repente ha quedado reducido a nada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la mente tomó el control y ella, que es una criada, que está para servir al Espíritu, de repente se sintió que era la patrona y ya dentro de poco el Espíritu no tenía parte con él, parte en nuestra vida, fue desalojado y reducido, y hey, con, al contrario, un mandadero, anda, tráeme esto, consígueme esto, respondiendo a los sentidos, hemos tenido ahí de delivery, ¿no?, para satisfacer a nuestros sentidos, y no hemos tomado en cuenta a Dios. Entonces la cuaresma es un tiempo para eso, para poner las cosas en su lugar, para que la mente esté sometida al Espíritu, esté sometida a nosotros, para que la mente nos sirva, pero no como en este caso en que nosotros hemos terminado sirviendo a la mente y nos hemos convertido en sus esclavos, y ella es la que nos domina, la que determina qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y hasta en qué momento lo tenemos que hacer. Buena Pascua, buena Pascua, buena Pascua, descubrámosla. No, al principio nos va a costar un trabajo, pero no tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer, no podemos provocar nada. Todo ya está hecho. Todo ya está hecho. No, y lo que tenemos que hacer es simplemente sentarnos, ponernos en paz y esperar. Esperar porque nadie sabe ni el día ni la hora, pero de que viene, viene. El Señor jamás incumple una promesa. Y sentarnos a esperar el cumplimiento de su promesa, que venga el Espíritu de Dios, que es el que nos conducirá hacia la verdad plena. Hay muchas cosas que les quisiera decir, pero no podrían con ellas por ahora. O sea que en la Biblia no está todo. El Señor sabía que no lo podía dejar todo por escrito, ¿no?, ni tampoco en términos claros o tratados simples, ¿no? ¿Por qué? Porque aonde haya algo escrito, si hay cinco personas van a haber cinco opiniones distintas con respecto a lo que está escrito. Cuando vemos, imagínense qué cosa tan tremenda, cómo es que de la misma Biblia, de la misma palabra de Dios, existen tantas interpretaciones que han dado origen a tantas, a tantas sectas, a tantas iglesias, que en realidad uno dice, pero ¿cómo? E inclusive, es más, dentro del mismo catolicismo, yo tengo amigos con los que me he dejado de frecuentar, porque a pesar de caminar ambos, ¿no?, con toda la sinceridad del corazón y todo esto, sin embargo, él leyó la Biblia por su cuenta, entonces la interpretó por su cuenta, la adecuó por su cuenta, ¿no?, la adaptó prácticamente a su forma de vida y a su... Y ya, entonces, pero cuando converso con él me parece que estuviéramos, que fuéramos, que no practicáramos la misma religión, porque él está todavía en el terreno de la ley, del cumplir, de ganarme el cielo, de que el cielo hay que merecerlo, de que tenemos que hacer méritos para conseguir el cielo, y yo estoy en el terreno de la gracia. Son dos posiciones que están en la Biblia, pero que sin embargo, una cosa es antes de Jesús y otra cosa es a partir de Jesús. Cuando viene Jesús, al partir el pan, parte el tiempo en dos y nos dice, os han dicho, pero yo os digo, ¿no? Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os amo. Porque sabemos que la ley, que era una ley de salvación, se convirtió en ley de condenación. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos que dio Dios, ¿no?, a través de Moisés, para que el pueblo que reclamaba, danos una seña, ¿cómo hacemos?, ¿cómo se llega realmente a esa tierra prometida?, damos unas pautas a seguir, una hoja de ruta, Dios le da los mandamientos. Pero después vinieron los sabios y entendidos, los fariseos, los encargados, y convirtieron esa ley, que era una ley de vida, que era un camino de libertad y de salvación, sin embargo la convirtieron en camino de condenación, porque los 10 mandamientos los convirtieron en 365 mandatos y 248 prohibiciones. ¿Alguno de ustedes sabe por casualidad cuáles son esos 365 mandatos y esas 248 prohibiciones? Sin embargo, eso es, por ahí nos regimos. Y el Señor dice bien claramente que quien se haga reo de uno solo de los pecados, se hace reo de todos. ¿No? Imagínense un globo grande, inflado, ¿no?, y digamos que está lleno de gracia, no de aire, sino de gracia. Un huequito pequeñito hace que todo el globo se vaya, que todo el aire se desinfle, que toda la gracia se pierda. O sea que eso está clarísimo. Es por eso que el pecado, por muy pequeño que sea, ¿saben qué cosa? Si nosotros viviéramos bajo esa... tratando de cumplir los mandamientos, seríamos todos unos verdaderos desgraciados. ¿Por qué? Porque no podríamos. Pues somos desgraciados, ¿por qué? Porque no tomamos en cuenta la gracia. Queremos salvarnos con nuestros propios méritos, ¿no?, en base a que nosotros hagamos merecernos el cielo, ganar el cielo, conquistar el cielo. Y por ahí no va la cosa. Amigos, quise hacer esta entrada solamente para no perder el contacto con ustedes. Anita, quisiera, ya me voy a comunicar con ellas porque ya hay una fórmula mediante la cual estos programas pueden bajarlos a un iPod, ¿no? O a un, a una, ¿cómo se llama estas memorias? Esto, bueno, a estas memorias y poder introducirlas en su vehículo, en el radio de su vehículo, cualquier cosa, y pueden escucharlos de una manera distinta, no solamente a través de la computadora. Bueno, hasta mañana, si el Señor lo permite, y buena Pascua.